continuamos con nuestra serie Exponer. El estudio de hoy lo vamos a tomar del libro de Éxodo, capítulo 20, para poder estudiar los 10 mandamientos. Entonces, si traen sus Biblias, abran sus Biblias en Éxodo 20, y si el tiempo nos lo permite, pasaremos a el capítulo 21. Pero nuestra intención es poder ver los 10 mandamientos que se encuentran en el capítulo 20 del libro de Éxodo. Pero primero vamos a la presencia del Señor en oración. Padre Celestial, somos una comunidad bíblica que nos reunimos en tu presencia para estudiar tus sagradas escrituras. Padre Santo, en esta tarde es una hermosa reunión familiar de la cual disfrutamos bajo tu dirección como nuestro Padre, nuestro Señor. Tenemos este hermoso privilegio de leer, estudiar, oír las palabras que Dios nos ha dado a través de Moisés cuando se le dio la ley en el monte Sinaí. Aunque no estábamos ahí físicamente, pero mentalmente podemos transportarnos a través de las Escrituras. Por eso es, Señor, que estamos interesados y enfocamos nuestra atención para estos preceptos que cambian las vidas, que han traspasado de cultura en cultura y a través de los tiempos. Padre, te pedimos que todo esto sea posible en el nombre del Señor Jesús. Amén. En mis años de crecimiento, en la vecindad donde nosotros vivíamos, teníamos vecinos que eran oficiales o policías de camino. Traían sus patrullas a la vecindad, pero cuando me los encontraba en la calle y yo estaba manejando, ya fuese mi motocicleta o mi vehículo, yo me aferraba de el volante en una forma intensa. Y ya fuese nuestro vecino inmediato o su hermano, cuando yo me los encontraba, cada vez que me encuentro cualquier policía de caminos, esa es mi reacción. No diría que era mi reacción. Yo creo que yo puedo decir que es la reacción de todos los que estamos manejando. Por ese entrenamiento, parece ser que así reaccionamos. Ustedes me entienden, todos los que manejan sus automóviles. Inmediatamente que ves al policía, te aferras del volante y tus ojos se van directamente al espirómetro para darte cuenta si vas en la velocidad permitida, y te das cuenta que casi siempre vas arriba de la velocidad permitida. Entonces, ¿qué es nuestra reacción? Nuestra reacción es negativa. Por esos mis años de crecimiento, yo veía a estos oficiales de la ley como algo muy negativo. Yo temía, sentía que me estaban persiguiendo para darme una multa. Yo pensaba, ese es su oficio. Ellos tienen que reportar al fin de día su trabajo, y si no llevan nada de escrito, entonces no podrán justificar que están haciendo su trabajo. Pero tenemos que entender que la razón es porque la ley existe es positiva. Así, de esta forma, yo y los demás personas que están transitando por las carreteras podemos movernos adecuadamente y con seguridad. Sin dificultad nos podemos transportar de un lugar a otro usando las mismas carreteras. Por eso es que la ley es algo positivo para nosotros, y por eso establecen límites de velocidad. Aprendemos cuáles son los límites de velocidad para viajar con seguridad. Todos en nuestras direcciones. Así es la ley de Dios. La ley de Dios no es negativa, sino positiva. Dios le dio sus leyes a sus hijos para que podamos vivir en armonía, todos gozosos, contentos, y poder transitar por nuestra vida contentos y con toda seguridad. Con todo y esto, con todo y que es verdad, y es como debe de funcionar la ley, había algo negativo en esa ley, y la podemos leer. Cuando la oímos, nos damos cuenta que esto revela la verdad acerca de cada uno de nosotros. Así como cuando yo veía las patrullas del estado de California, me aferraba del volante y me ponía tenso. Eso revelaba mi personalidad. No es que los policías me estuviesen buscando a mí. Así es la ley de Moisés. Revela el pecado de los humanos. Porque la ley nos dice, no hagas esto, pero haz esto. Haz esto, pero no hagas esto. Cuando leemos esto, pensamos, dice que no haga yo estas pecaminosidades, pero me doy cuenta que ya las hice. Eso me da cuenta que yo he fallado a la ley de Dios. Entonces, es algo así. Por ejemplo, tú ves un vaso de agua limpia que está sentada ahí desde un día antes, pero tú sabes bien que aquel vaso se ve cristalino, pero en el asiento del vaso hay polvo de tierra que está asentado. Entonces, tú sabes perfectamente bien que el polvo está asentado en el asiento del vaso. Y eso es engañoso porque tú ves que aquel agua está cristalina. Pero si tú tomas una cuchara y le das un meneíto, bates aquella agua, se revela la verdad de que en aquel vaso hay tierra asentada en el asiento de aquel vaso. La ley de Dios es algo así como la cuchara que usaste para darle el meneíto al vaso de agua y reveló el polvo que estaba sentado ahí. La ley muestra quiénes somos y qué son nuestras inclinaciones. Por eso es que Pablo dice en el capítulo 7 de los Romanos, yo no hubiera conocido el pecado si no hubiese sido porque leí la ley de Moisés. Va a continuar diciendo en el capítulo 3 de Galatas que ningún hombre es justificado por la ley, sino que es justificado por la fe. Por la fe en Jesucristo y no por la ley. Nadie puede justificar por sus obras, solamente la ley nos revela que hemos fallado a la ley de Dios. Así que hoy vamos a estar viendo el capítulo 20 de Éxodo para ver los preceptos de la ley y quizás la extensión en los capítulos que siguen. Aquí, nosotros como creyentes del Nuevo Testamento, leyendo un libro del Antiguo Testamento de la ley de Moisés, y tenemos que entender, si ustedes han sido cristianos por algún tiempo, que en el Nuevo Testamento nos dice que ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia, el pacto de la gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 17. Dos pactos totalmente diferentes. Aunque no estamos bajo la ley, en verdad, nosotros deseamos agradar a Dios con todo nuestro corazón. Nuestro deseo es agradar a Dios. Y eso es la base de la ley. Eso es la base de la ley. En los 10 mandamientos nos vamos a dar cuenta que la ley se reduce a algo muy concentrado. En primer lugar, debemos de demostrar una suprema devoción a Dios y un afecto sincero los unos con los otros. Eso es lo que es nuestro deseo para agradar a Dios. que para agradar a Dios debemos demostrar una suprema devoción a Dios y un afecto sincero los unos con los otros. Eso es lo que necesitamos para mostrar nuestro amor a Dios. Y esto sumariza la ley. Jesús dijo bien claramente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Evangelio de San Mateo, capítulo 22, verso 37 a 40. Entonces, los principios de la ley en los 10 mandamientos, en el capítulo 20 de Éxodo, tiene dos accesos. Vamos a verlo como accesos. Un acceso vertical y un acceso horizontal. Son los dos accesos. Los primeros 4 mandamientos de los 10 hablan acerca de nuestra relación vertical con nuestro Dios celestial, de hombre a Dios. Los mandamientos son para ir a Dios directamente, pero la segunda sección, que son los del 6 al 10, estos son para el comportamiento entre nosotros como seres humanos, nosotros con nuestros prójimos. Primero nuestra relación con Dios y luego nuestra relación como humanos. En el estudio pasado nos dimos cuenta que en el capítulo 19, que era la preparación para el pacto, fue una introducción a los 10 mandamientos. Nos dimos cuenta que los primeros 2 versos, en donde se prepara para dictar los 10 mandamientos, comenzando con el verso 3 de Éxodo 20, donde comienzan los 10 mandamientos, pudimos ver los principios de este pacto. En el estudio pasado simplemente comenzamos, así que voy a tratar de dar un repaso a los primeros 3 mandamientos, para verlos aunque sea rápidamente, los primeros 3 mandamientos, antes de continuar con el estudio de hoy. El primer mandamiento de los 10 nos dice a quién debemos de adorar. Dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero el mandamiento número 2 nos dice cómo debemos de adorar al Dios verdadero. Primero nos dice a quién adorar. Segundo, cómo debemos de adorar a nuestro Dios. Verso 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza. El primer mandamiento es alabar y adorar exclusivamente a Dios. El segundo mandamiento nos dice adorar exclusivamente y correctamente al único Dios verdadero. El mandamiento número 2 nos habla de dioses. El primero nos habla de que hay dioses falsos. Y el segundo mandamiento nos habla de que debemos de adorar al Dios verdadero en la forma correcta. Entendamos. No nos hagamos imágenes de nada de esto. Esto ya lo vimos en el estudio pasado. Lo mencioné. ¿Por qué es que Dios es tan aferrado en sus mandamientos? Porque Dios no quiere que nos vayamos a hacer imagen de nada y luego nos vayamos a humillar para adorarlos. La razón es que una imagen en su propia limitaciones no puede representar a Dios de ninguna forma. Nadie puede formar una imagen que diga que se parece a Dios, porque no hay ninguna imagen que podamos hacer que represente a Dios. No importa qué tan hermosa esté esta imagen, no puede representar en su totalidad el carácter y naturaleza de Dios el Creador. Así que instantáneamente nos damos cuenta que es una representación equivocada de Dios. Y para que no haya esta mala representación o representación equivocada, entonces, si tú vas a crearte un Dios a tu antojo, vas a tú vas a ser la causa que mucha gente se descarríe del Dios verdadero, etcétera, etcétera. Venimos al tercer mandamiento. El tercer mandamiento en el verso 7 dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Hasta allí llegamos en el estudio pasado, ¿recuerdan? Mencioné que la palabra en vano en hebreo es quitarle el valor a una cosa, vaciar algo de su valor. No le quites al nombre de Dios su valor y su poder o su contenido, su significado. Este debe ser un nombre que se debe de pronunciar con toda reverencia, en una forma solemne y con mucha reverencia. Ahora vamos a leer el Éxodo 20, capítulo 8. Todavía estamos en la primera sección de los primeros cuatro mandamientos. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. En el Antiguo Testamento, el término sábado aparece como 30 veces. 55 veces en el Nuevo Testamento aparece este término. La palabra sábado, que es sabbat, simplemente quiere decir cesar, césate. Porque Dios en 6 días obró para crear los cielos y la tierra, y el séptimo día se detuvo, cesó, descansó, hizo un sabbat, o sea, cesó. No porque se haya cansado, no es que Dios se haya frotado la frente y estaba sudando diciendo, uff, esto de crear estas jirafas se necesita tanto detalle. No, no fue esa la razón. Dios descansó como indicación que ya había completado su obra, ya había completado lo que se había determinado hacer. Por eso es que aquí dice que Dios... acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú. O sea, esto es hermoso, que Dios nos ordena que no trabajemos. Esto es hermoso, un mandamiento, que no trabajes ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Debemos de separar un día de 7, ¿por qué? Para honrar a Dios y para descansar y recobrar energía. Esto es interesante y triste a la vez. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, nos encontramos que la nación judía se habían construido diferentes leyes para guardar el sábado. Era muchísimo trabajo para poder honrar el sábado. Habían escrito 39 restricciones que la gente debía de memorizar, aparte del Talmud judío, de lo que podías y no podías hacer el día sábado. Ese Talmud era una serie de escrituras acerca de la ley, comentarios, restricciones. 24 capítulos eran dedicados a las leyes para guardar el día sábado. 24 observaciones, discusiones. Por ejemplo, ¿qué es lo que era molestia? ¿Qué es lo que era molestia el día de sábado? ¿Qué era trabajo? ¿Qué es lo que no podías hacer? Pero discutían entre unos con los otros qué era molestia ¿Qué era molestia? ¿Acaso una mujer podía levantar a su niño del piso el día sábado? Eso ya era molestia. Podías encender una lámpara y moverla de una habitación a otra habitación de tu casa. O una mujer podía llevar un broche en su vestido el día sábado. Era carga. Se veía hermoso, pero era molestia. O también podías llevar tus dientes postizos el día sábado. Esto es interesante. El pensar que aún ese tiempo ya usaban dientes postizos y no se avergonzaban de ponerlo como una de las leyes. Entonces, en verdad, la verdad de todo es que era más trabajo estudiar cómo guardar el sábado que trabajar por 6 días. Por eso es que Jesús vino en el Nuevo Testamento y les dijo, escúchenme, el sábado fue creado para el hombre y no el sábado fue creado para el sábado. Entonces, el sábado, que era parte de los 10 mandamientos, eso fue parte del pacto que Dios hizo con Israel. Tiene sus principios y sus razones y sus cumplimientos. El cumplimiento del día sábado en el Nuevo Testamento se cumplió en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo es nuestro descanso. Por eso es que en hebreo se dice, en el sábado el pueblo de Dios descansó. Y entraron en su descanso porque cesaron de sus propias obras. Eso es. Dios completó su obra en la cruz. Por eso es que de todos los 10 mandamientos, el mandamiento que no se repite para que la iglesia lo guarde es el día sábado. Si ustedes desean, pueden ver que en el Nuevo Testamento ya no se usa. Ahora continuaremos leyendo en Colosenses 2:16 para que podamos entender. Colosenses 2:16 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto de días de fiesta o lunas nuevas o días de reposo. Está bien claro ahí. Colosenses 2:16 y 17 dice, todo lo cual es se nombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Recordamos también en Hechos y Primera de Corintios, dice que la iglesia se reunía el primer día de la semana. No el sábado, que era el 7, sino que el domingo es el día que el Señor resucitó de entre los muertos. Por eso es que nosotros los cristianos celebramos que nuestro Señor resucitó. Pero si una persona comienza a pensar, todavía no estoy convencido, yo todavía siento que debo de guardar el día sábado. Tienes que entender que las iglesias Calvario tienen servicios de alabanza y adoración los sábados por la tarde. Si tú te sientes incómodo el domingo, pues reúnete con las iglesias del Calvario los sábados por la tarde. Ahora que si tú dices, oh, no, yo creo en la resurrección, yo prefiero reunirme el domingo. Las iglesias del Calvario tienen servicios los domingos, pero yo mejor me gusta lo que dijo Pablo. Un hombre piensa que un día de la semana es diferente a otros, y otro hombre piensa que todos los días son iguales. Que cada uno se persuada y haga lo que piensa en su propio corazón. Y eso es lo que yo creo personalmente. A mí me gusta adorar a Dios el sábado, el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado otra vez. Y luego otra vez el domingo. Así que, para mí, todos los días son días del Señor. Pero si una persona se siente incómoda y quiere adorar nomás el sábado, esa es tu libertad. Esa es la gracia que Dios te permite. Dios no te va a juzgar, ni tú nos juzgues a nosotros, porque es lo que la Escritura dice. Así que, Descansa y no critiques a nadie. Éxodo 20 y verso 12. He aquí el quinto mandamiento. Ese es el mandamiento que sus padres les gusta decir a sus hijos. Yo recuerdo haberlo oído de mi papá. Honra a tu padre y a tu madre. Mi papá usaba este mandamiento con nosotros, sus hijos, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Qué puede decir esto? Cuando llegues al capítulo 21 se va a explicar más ampliamente este mandamiento. Esto es interesante porque el primer de la segunda sección trata de horizontal, de los mandamientos primeros cuatro fueron horizontales. He aquí, vamos a ver el primero de los segundos de la segunda sección, no es no robarás o no adulterarás, sino honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Es un mandamiento positivo, porque es un mandamiento con promesa. Pero ya que menciono esto, este mandamiento se menciona 8 veces en la Biblia, 2 veces en el Antiguo Testamento y 6 veces en el Nuevo Testamento. Es un mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué es que es el primero de del trato entre nosotros los humanos? Entre 10. Este es el primero de la segunda sección donde Dios nos ordena cómo comportarnos con tus prójimos. La razón es que todos los que me están escuchando tenemos padre y madre. Por eso es que me estás escuchando. Si no fuese así, no estuvieras aquí. No todas las personas tienen, todos los hombres tienen esposa, ni las esposas esposo. Necesariamente, no todos tenemos vecinos, porque hay personas que pueden vivir aislados en alguna parte y no tienes vecinos. Pero cada uno de ustedes que me están escuchando, incluyéndome yo, tenemos padre y madre. Eso es. Por eso es que ese es el capítulo, es el mandamiento número 1 de cómo se debe de tratar el prójimo con el prójimo y su vecino. No siempre, pero típicamente las primeras palabras que dice el niño en su crecimiento es papá o mamá. No menciona bicicleta o carritos o ¿qué tal, camarada? Eso lo aprendemos después. Típicamente, el niño va a decir papá o mamá. O menciona el nombre de papá o mamá en una forma con un título apreciativo. Por eso es que este es un mandamiento número 1 de honrar a tu padre y a tu madre. El mandamiento número 6 es en el verso 13. Dice, no cometerás asesinato. Pero las Biblias antiguas decían no matarás. Pero estas versiones modernas nos han cambiado de no matarás a no cometerás asesinato. Porque nos hemos dado cuenta que en los capítulos futuros Dios les va a ordenar que pueden matar. Pero aquí nos está hablando de quitarle la vida a alguien intencionalmente por razones personales. No se les olvide. Quitarle la vida a una persona intencionalmente por razones personales, no por razones de nación o por razones de juicio, sino que asesinar a alguien por algún capricho o algún mal sentimiento es lo que Dios te está diciendo, que no debes de cometer asesinato. Esto es bien importante, porque aquí esto nos está diciendo que para Dios la vida es importante, la vida es sagrada. Escuchen con cuidado. La razón de que siempre tenemos que ver la vida con los ojos Siempre debemos de ver que la vida es sagrada para Dios y debemos de ver la vida con el valor que ponemos en la vida, el valor que la vida tiene para Dios del cielo. Porque si nosotros creemos que nuestra vida es un regalo de Dios y que hemos sido creados por Dios a su imagen y a su semejanza y existemos porque Dios nos ha creado, entonces la vida es un don y es sagrada. Así que quitarle la vida a alguien, a asesinar a alguien, eso es un insulto y un asalto contra Dios. Pero con todo y esto, si alguna persona que me está escuchando no cree que ha sido creado por Dios y que es el resultado de la evolución, que has nacido por la creencia evolucionista, que estás aquí por accidente, con todo y eso, el quitarle la vida a una persona es un proceso de violación. No es algo que nadie te va a aplaudir. Por ejemplo, hay unos que dicen que puedes abortar al niño, que puedes quitarle la vida a un anciano con el sistema de eutanasia. Ese tipo de pensamiento es resultado de una mente que no se ha convertido y reconocer que somos creados por Dios. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Entonces, por eso es que Dios hace esta inmensa declaración. No cometerás asesinato. Ese es el mandamiento número 6. Ya que mañana es el Día Nacional de la Oración, nuestros primeros padres entendieron que la vida era un regalo de Dios. Por eso es que aquí en los Estados Unidos de Norteamérica entendemos que la vida es regalo de Dios, porque ellos escribieron en la Declaración de Independencia que nos aseguremos estas verdades. Estas verdades dicen, entiende, amigo mío, estas verdades son evidencia que todos los hombres fuimos igualmente creados y dotados por su Creador con los mismos derechos, los cuales son vida, libertad y buscar la felicidad. Esto es la fábrica entretejido en nuestro DNA físico y espiritual de la moralidad y de nuestra nación. Vamos a ver el verso 14. Para ver el mandamiento séptimo. No cometerás adulterio. En este mandamiento número 7, Dios está protegiendo el matrimonio. Aquí está construyendo una muralla para proteger el matrimonio. Dios nos ha dado este hermoso impulso sexual. Y es un regalo que Dios nos dio. Para muchos que me están escuchando se sorprenden, pero Dios ha creado este hermoso deseo sexual. Dios lo inventó. Denle crédito a Dios. Ningún humano se inventó esta idea de la relación sexual. Es un regalo que Dios nos dio. Esos impulsos sexuales Dios nos los dio. Y porque Dios nos los dio, entonces Dios los tiene que gobernar. Y Dios los debe de dirigir y Dios nos los debe de guiar. Así que con este mandamiento número 7, Dios protege el matrimonio, que dice, no cometerás adulterio. El mandamiento que sigue, el número 8, dice, no hurtarás. Vamos a regresar a ver el mandamiento que habíamos mencionado, el del adulterio, que dice que no adulterarás. Como ya mencioné, el sexo es un hermoso regalo que Dios por amor nos dio porque nos ama. Es hermoso cuando se relaciona, cuando se realiza adecuadamente. Un hombre con una mujer, con una promesa para vida, cuando se guardan el uno para el otro por su vida Esto es hermosísimo, yo les doy testimonio. Pero cuando se saca de este contexto de un hombre y una mujer por vida, se convierte en algo asqueroso, sucio, feo y ofende a Dios. Y esto es destructivo, destructivo. Por ejemplo, tú ves un sembradío hermoso, un jardín donde aquella tierra negra, limpiecita, donde están las plantas muy hermosas en aquella tierra negra. Pero en este contexto, la tierra se ve hermosísima, ¿verdad?, en aquel sembradío. Pero ¿qué sucede si tomas puños de aquella hermosa tierra y la llevas adentro de tu casa cuando el piso de tu casa es blanco? Y luego eches una alfombra bien afelpada y vas y riegas aquella tierra negra, aquello se va a mirar horrible. Eso es lo que quiere decir el mandamiento de no cometerás adulterio. Y les explico porque muchas gentes dicen, Dios es tan negativo, tan restricto, ¿en verdad? ¿Tú crees que Dios es negativo y te restringe? Si tú llegas a una finca y encuentras un rótulo que dice, se prohíbe la entrada, tú vas a decir, qué negativo, qué maligno es el dueño de este edificio. Pero si quitas aquel rótulo o más abajo, continúa diciendo, si entras, van a explotar los explosivos. Así que aquella advertencia te está previniendo que no seas destruido con aquellos explosivos. Eso es lo que sucede con las personas que cometen adulterio. Buscan su propia destrucción y van a sufrir las dolorosas consecuencias. Entiéndanme. Pensemos que Dios es un Dios positivo y amoroso. Regresamos al verso 15, que es el mandamiento número 8. No hurtarás. Robar ha sido siempre un problema desde el principio. Interesantemente, desde el principio hasta nuestra era, desde Génesis, leemos que las gentes erigían torres de vigías. Cuando las personas tenían ciertas propiedades, edificaban torres de vigía. ¿Para qué? Para que no vinieran bandidos para robar de su tierra. Y hasta ponían guardias para guardar sus pertenencias. Diferentes formas de robar era que había personas que movían las marcas de su terreno. Es una forma de robar. Por ejemplo, en aquellos tiempos que a cada quien se le daba sus pedazos de terreno, establecían marcas con piedras o peñas, y luego algunas personas venían por la noche y movían aquella piedra un poco más a la propiedad de su vecino. De esa forma se estaban robando el terreno poco a poco. Por eso es que se establecieron leyes como esta: no hurtarás. Ahora Dios está protegiendo las propiedades privadas de esta manera cuando te ordena que no robarás. En nuestros días hay muchas formas que la gente puede robar. Puedes robar de tu jefe, de tu empleador. En tu oficina, por ejemplo, ves lápices y dices, yo me puedo llevar este lápiz a mi casa. Tienen tantos aquí que no se va a notar. Todos los días los uso, así que yo me puedo llevar uno para mi casa. Allí te estás robando un lápiz. También puedes llamarle a tu jefe que no puedes ir a trabajar porque estás enfermo cuando no estás enfermo. O aún estando en el trabajo, le dices a tu jefe que te quieres ir temprano a tu casa porque estás enfermo cuando no estás enfermo. O hacer llamadas de tu trabajo en horas de la compañía. También puedes robar de el gobierno durante la temporada de reportar nuestros ingresos para pagar nuestros impuestos. Tú sabes si reportaste todos tus ingresos con honestidad o no. Solo tú sabes. La Biblia dice que también puedes robar de Dios. El libro de Malaquías, el profeta Malaquías, el profeta dice, ¿acaso el hombre puede robar a Dios? Malaquías 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, que Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Por eso es que Dios dice: traedme para poder, para que la obra continúe caminando fácilmente. Así que este mandamiento se puede aplicar en diferentes categorías. El no hurtarás, ya que tú eres empleado o empleador, tú puedes robar. Puedes robar al gobierno, puedes robar a Dios. En el verso 16 vamos a ver el mandamiento número 9. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Es el mandamiento número 9. No mentirás. No mentirás. Este mandamiento está basado en el carácter de Dios mismo. Dios ama la verdad, pero Dios odia la mentira, la falsedad. ¿Tú has leído el Proverbio 6, una lista de 7 cosas que Dios odia? En esa pequeña lista de Proverbios 6, dice que Dios aborrece una lengua mentirosa, y también la persona que chismea. Proverbios 6, 16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa. Y luego en el verso 19, el testigo falso que habla mentiras, habla de la lengua. Dios odia una lengua mentirosa. Dios quiere que todos nos tratemos con verdad, sin mentira. Verso 17 dice, el mandamiento número 10, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Perdón, dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni tu sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Los 10 mandamientos. Este mandamiento número 10 es hasta cierto punto diferente a los demás mandamientos. Los demás mandamientos que Dios menciona es una actividad externa que la gente te puede ver. El mandamiento número 10 es algo interno que nadie sabe si tú estás codiciando. Ese fuerte deseo de que tú deseas y nadie se da cuenta de que tú estás codiciando algo que alguien tiene, que es pertenece a alguien más. Ni aún en el matrimonio, si uno codicia, el otro no sabe si su compañero está codiciando. Codiciar es un gran negocio en nuestro país de los Estados Unidos de Norteamérica. Es una industria de 14 billones anual. No te dicen ni le llaman codiciar, sino que le llaman estudios y operativos para manejar nuestros anuncios clasificados. Hay gran cantidad de personas esforzándose, estudiando, buscando formas como hacerte sentir insatisfecho y miserable, porque te anuncian tanto en la televisión como a través de la radio y diferentes medios, de que te enseñan retratos y te dicen de cosas para hacerte sentir incompleto, porque según ellos no tienes aquello, no tienes aquella objeto, no has experimentado lo que ellos han experimentado. Te muestran retratos con muy resueños para que tú pienses, para yo poderme ver así, de esa manera, entonces, como se ven ellos, hermosos y muy contentos, alto, bien parecido y muy contento, entonces tienes que tener lo que ellos tienen. Ellos emplean millones de dólares buscando una forma para hacerte sentir miserable para que tú puedas codiciar cosas que no tienen, que no tienes y que ellos lo tienen. Ahora, todos estos mandamientos, este fue el mandamiento que Pablo menciona cuando dice que cuando él lo leyó, lo mató. Porque él dice, Pablo dice, si ustedes recuerdan, era un rabino muy orgulloso que guardaba toda la ley, y dice, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia, que es en la ley, irreprensible. Pero dice que cuando, en Romanos dice que él, cuando leyó este mandamiento de no codiciará, dice que este mandamiento lo mató, porque se dio cuenta que la ley de Moisés no se había dado simplemente para gobernar nuestra acción externa, sino nuestra acción interna. Por eso Jesús dijo, en Mateo, en el Evangelio de San Mateo, Jesús dijo claramente en 5:27 de Mateo, dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Y luego en el 22 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano, ya pecó en su corazón. Porque si te enojaste con tu hermano, vas a ser juzgado por asesino. En otras palabras, no solamente por nuestra acción, sino por nuestra codicia, es pecado frente a Dios. Esto es interesante, que el mandamiento número 10 nos habla de algo oculto. En el verso 18, habla con el pueblo del pacto. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Para que no muramos. Tenían tanto temor que creían que iban a morir. Verso 20. Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Vemos que Moisés era un mediador entre el pueblo, los israelitas, y Dios, que era el que le estaba dando sus leyes. Ese es lo que era Moisés, un mediador. Un mediador representaba a las dos personas que necesitaban un acuerdo. En este caso, las palabras de Dios al pueblo de los hijos de Israel. Moisés era el mediador. En aquellos días, en la antigüedad, cuando se necesitaba un mediador, cuando había dos grupos o dos personas que eran diferentes el uno del otro, así que necesitaban un mediador, en este caso un Dios santo y el hombre pecaminoso, por eso venía este mediador. Cuando yo estuve creciendo, yo tuve mi mediador, yo le llamé mamá. Cuando yo me metí en problema con mi papá, me sentía tan contento cuando aparecía mi mamá y decía algunas palabras a mi favor. Algo así como que tomaba la mano de mi papá y mi mano, y ella intervenía. Mi madre tenía un hermoso talento para lograrlo. Así que en ese caso mi mamá era mi mediadora. Ella alivianaba el castigo que mi papá me iba a dictar. Cualquiera que haya sido el castigo que mi padre me iba a asignar, ella ayudaba a que aquel castigo fuera más fácil. En el Nuevo Testamento, Pablo escribe a Timoteo y dice: hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Este es el hombre Jesucristo. Él es mi mediador. Porque esto es verdad, entendamos, por favor, óiganme. Nunca permitas que nadie te regrese a los rudimentos antiguos del Antiguo Testamento, que necesitas un mediador entre tú y Dios. Algunos lo van a intentar, lo han intentado por muchos años y quieren que ser tu mediador personal. Entonces, si ellos te dicen que es tu consejero, él va a ser tu representante, dice: tú no puedes gastar tu dinero de esta u otra manera hasta que yo te ordene. Yo soy responsable por ti frente a Dios. Yo, tu pastor Skip, no quisiera esa responsabilidad. Pero estas costumbres comenzaron hace muchos años y hasta este día encontramos todavía ciertos grupos de gente ignorante que dicen que ellos toman la responsabilidad de representarte frente a Dios y que los confíes como tu mediador entre tú y Dios. Que ellos son el mediador es una mentira. Qué lástima que están confundidos. Porque el rey David dice: Jehová es mi pastor. Si el rey David dice que Jehová es su pastor, ¿por qué vas a aceptar una vida pecaminosa que te represente frente a Dios? En el Nuevo Testamento encontramos los pastores en las iglesias que se le llaman los pastores, pero son pastores porque su responsabilidad es alimentar a la iglesia, no porque te van a representar entre tú y Dios. Jesucristo es nuestro mediador y tú lo necesitas igual que yo. A mí nunca se me olvida. En una ocasión vi una mujer joven a mí para recibir consejería, porque parece que estaba enamorada de un hombre y vino a pedir mi consejo si debía de casarse con él o no. Vino a mi oficina y lo dijo con mucho gozo: esta mañana, antes de venir a su oficina, yo hablé con Dios y yo le dije que lo que usted me dijera es lo que yo iba a hacer. Entonces yo necesito que usted me diga, ¿me debo de casar con este hombre o no? Usted dígame, y lo que usted me diga, esa va a ser la voluntad de Dios. Entonces dígame, ¿qué es lo que debo de hacer? Yo me sonreí y le dije: diga, señorita, entienda con toda claridad, usted no me va a poner a mí en esa situación adversa. Yo no soy su mediador entre usted y Dios. Yo le voy a explicar a usted principios que hay en las Santas Escrituras, pero usted será la que haga la decisión final de lo que va a usted a hacer. No me dé a mí esa responsabilidad. En este caso, Moisés era el mediador y el pueblo estaba a distancia porque sentían temor. Notemos que en el verso 22, después de que Moisés estaba interviniendo como mediador, vamos a continuar en Éxodo 20, verso 22. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Esta gente tenía miedo, pero Moisés les advierte qué es lo que Dios quiere que hagan, que no pequéis. Verso 23 les dice. Pero antes veamos qué fue la prueba que Dios les puso. La prueba, yo creo que la prueba que Dios les se refería es que Dios pensaba: este pueblo podrán ver el vacío que existe entre ellos y yo. Hay un gran vacío. Yo soy un Dios perfecto, soy un Dios creador. Ellos son pecaminosos, fallosos. Entonces, si ellos se dan cuenta de esta gran distancia, me pregunto, vamos a ver si ellos rápidamente van a pensar, voy a ir a la presencia de Dios, o a lo mejor no puedo llegar a la presencia de Dios. Entonces, él piensa, yo quiero ver si tienen temor a Dios, o van a continuar fallando, oponiéndose a la ley de Dios. La Biblia dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría y el principio del conocimiento de Dios. O sea, vivir con un temor santo de Dios. Ustedes estarán pensando, ¿quiere decir que yo voy a continuar en mi vida temiendo a Dios? Decirles a mis compañeros que yo temo a Dios, tengo miedo que de repente vaya a sacar la mano y me aplaste. Ese no es el temor de que Dios se refiere aquí. El temor a Jehová en hebreo es Girat Adonai o Girat Yahvé. Esto quiere decir una expresión con reverencia a Dios, una experiencia amorosa, con respeto, no tener temor a que Dios te va a castigar. Dios es amor. Tú debes de saber que lo amas por quien es, porque Dios siempre está proveyendo para ti todo, todo, y no quieres desagradar a Dios. Ese es el tipo de temor a que Dios se refiere. Así que vamos a continuar leyendo otra vez. Verso 22, y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros, no hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Esto dirás a los hijos de Israel continuamente. Es lo que tienes que decirles. El verso 22, lo volvemos a repetir. Y verso 23, dice, no hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Verso 23. Dios quiere que quede bien claro que no quiere dioses ajenos. Se repite el mandamiento número 2. Dios quiere que nos aseguremos que eso a Dios le molesta. Esto debe de ser importante para nosotros, porque Dios repite que no quiere que nos creemos dioses ajenos. Verso 24 dice, altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté. La memoria de mi nombre vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramienta sobre él, ¿no la profanarás? No subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. Cuando Dios ordena este tipo de altar, en nuestros días diríamos un altar de adobes, un altar de un terreplén de tierra. Eso es lo que diríamos en nuestros días. Eso es lo que está diciendo, un terreplén de tierra. Está diciendo bien claramente que no sea un altar de piedras de cantería. ¿Por qué es que Dios es tan específico en esto? ¿Por qué? Pensemos. Entenderíamos qué es la idea. Por ejemplo, nuestros arquitectos modernos, cuando leen aquí y quieren edificar los templos, dicen que quieren traer lo mejor para Dios, el mejor y más elegante templo para Dios, es lo que dicen. Y usan los materiales más carísimos. Y esto es interesante. Yo he visitado en Europa lugares tremendamente hermosos. He estado en catedrales antiguas con unos cielos altísimos. Este año algunos podíamos ver la boda real en Inglaterra, esa iglesia Westminster. Yo he estado ahí y he podido apreciar esa arquitectura antigua en aquella capilla. Yo he estado varias veces. Y en iglesias como esa en Europa son fascinantes. Aquello es hermosísimo. Yo entiendo que los que edifican estos templos dicen que los edifican tan hermosos para que nuestro pensamiento sea transportado rápidamente a la presencia de Dios. Pero cuando yo he estado ahí, en esos templos, y pienso qué magnífico es aquello, qué hermosa tecnología usarían hace ya casi 1,000 años cuando edificaron estos edificios. Mira qué vidrios tan hermosos, qué hermosura, y qué hermosura, qué pintura tan hermosa. Entonces me doy cuenta que todo esto me está distrayendo de ir a la presencia de Dios. ¿Qué tal si fuera nomás un edificio de paredes y cielo y sillas? Eso sería diferente. Entonces, de esa forma, nuestro pensamiento se va directamente a Dios. No hay nada que nos atraiga o nos estorbe para ir a la presencia de Dios. ¿Qué piensan los arquitectos cuando edifican esos templos tan hermosos? Si ustedes recuerdan este templo de Calvario de Albuquerque que nosotros nos reunimos, aquí, esto era una simple galera donde se practicaban deportes. El piso era una simple alfombra artificial. Debajo de aquella alfombra artificial era un piso de asfalto. Cuando nosotros nos comenzamos a reunir aquí y pensábamos qué hacer para modernizar este edificio a punto de que pareciera un templo. Era una simple galera. Y cuando vimos esta galera, pensamos cómo repararla. Aquellos días cuando vimos que debajo de la alfombra artificial era piso de asfalto negro, imagínense, y nosotros pensamos aquel día, cuando tengamos bodas aquí y la novia tiene que caminar todos esos casi 100 metros pisando en piso de en ese piso negro de asfalto, ¿cómo iba a llegar aquel vestido blanco cuando llegase al altar? Imagínense cómo iba a llegar aquel vestido blanco al altar, naturalmente pintado de negro. Pero nos impresionó este edificio, porque aquí nadie va a poder entrar y comenzar a admirar arquitecturas o esculturas o dibujos. Simplemente nos vamos a concentrar en la escritura, en la santa palabra de Dios. Ustedes ven, es un edificio útil para reunirnos. Es simplemente pared con techos y sillas, y nos reunimos. Yo creo que si Dios mencionó que no quiere esas tremendas arquitecturas, quiere que nos concentremos en Dios. Dios dice, reúnanse en un lugar simple, que nada los distraiga de llevar su mentalidad a la presencia de Dios. Dice aquí, si hicieras altar de piedras, no las labres de cantería. Simplemente piedras naturales. Verso 25. Y si me hicieras altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramienta sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a el altar. Imagínense, cuando una persona sube al altar con sus largos vestidos tan hermosos, imagínense cómo sucedería con la novia, por ejemplo. Estos son los principios del pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Y lo demás lo veremos en el capítulo 21, en los estudios futuros. Pero les quiero advertir, claramente quiero que entiendan que cuando lleguemos al capítulo 21 del libro de Éxodo, muchas gentes se desalientan, se sienten desanimados y no quieren continuar con la escritura. La mayoría de las gentes que han decidido leer la Biblia comienzan con Génesis y están gozosos, contentos, porque comienzan a ver la creación, las diferentes etapas de los primeros habitantes, historias de hombres y mujeres en la presencia de Dios que se mueven de un lugar a otro, se están estableciendo. Llegan al libro de Éxodo y contentos porque comienzan a ver cómo Dios trata en Egipto con los hijos de Israel. Y luego llegan a los 10 mandamientos. ¡Oh, hermosísimo los 10 mandamientos! ¡Qué sabroso se siente todo esto! Pero de repente llegan a ver en detalle la ley, comenzando con el capítulo 21. Se sienten raros. Por ejemplo, vamos a ver que Dios habla de que su buey cornea a su vecino. Quizás esto no se ve en nuestros días, pero en esos días era importante para los hijos de Israel. También esto forma también forma prudentemente la red de leyes de nuestro sistema judicial moderno. ¿Cómo juzgar a los que fallan? Y aquí también encontramos principios que trascienden algunos de los detalles menores. Comenzando con el capítulo 21, que es el que vamos a ver en estudio futuro, y luego capítulo 22, 23 y 24, vamos a ver los 10 mandamientos y ordenanzas amplificados como con microscopio. Vamos a pasar de principios a perceptos. Es lo que vamos a ver. De un principio en general a un percepto específico. O vamos a ver el verso 1 de Éxodo 21 para ver que dice: estos son las leyes, estas son las leyes que les pondrás. O sea, estos son los perceptos, ordenanzas. Vas a oír los principios que yo te doy y luego tú se los vas a explicar en detalle. Hemos cubierto el corazón de la ley, los 10 mandamientos, pero nosotros como cristianos, ¿cómo podemos usar el Antiguo Testamento o la ley del Antiguo Testamento? En primer lugar, la tenemos que usar como un compás para continuar en tu caminar. Estos 10 principios que gobiernan nuestras vidas los tienes que aplicar en tu camino. Vas a navegar por tu vida. En primer lugar, úsalo como un compás, como una brújula. En segundo lugar, lo vas a usar como termómetro. Cuando ves un termómetro, ¿qué buscas? El termómetro te va a enseñar tu amor por Dios. Ya si tu amor es frío o es caliente. Jesús dijo: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Este es un principio de que si amas a Dios, guardarás los mandamientos de Dios. Así que lo vas a usar como una brújula para ver dónde te encuentras. Un termómetro para saber si eres frío o caliente. En tercer lugar, usa la ley como un espejo. Cuando ves la ley y tú te das cuenta que has quebrantado los mandamientos de Dios, entonces, esto te va a mostrar la suciedad. Como hablábamos del vaso de agua cristalino, usaste la cuchara para batir el agua. Eso es lo que va a hacer los 10 mandamientos en tu vida. Pero una advertencia que les quiero decir: el espejo de nada te va a ayudar porque no es jabón ni es baño. La ley es simplemente un rótulo en el camino, una advertencia en el camino que te va a guiar directamente a Jesucristo. La ley te va a revelar la pecaminosidad, tu suciedad. Necesitas ir al baño. Te quieres limpiar, necesitas ir a los baños en el espejo no te vas a limpiar, simplemente te vas a ver que necesitas limpiarte, necesitas ir a los baños, a las regaderas y llevar jabón y toalla para limpiarte. Esta es una buena información que tenemos que entender. De acuerdo a la tradición judía, esto es simplemente tradición, no lo podemos verificar porque no está en la Biblia. Esto es tradición judía. El día que Moisés recibió los 10 mandamientos, o sea, la ley, en el monte Sinaí, es el mismo día de Pentecostés, el día que nació la iglesia. No lo podemos asegurar, pero esto es solamente tradición judía. Pero si esto es verdad, esto es fascinante. Si es que el día de Pentecostés nació la iglesia, es el mismo día, no el mismo día, pero el mismo día del año en que Moisés recibió los 10 mandamientos, porque Juan dice que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y verdad vinieron por Jesucristo. El día que nació la iglesia, así que uno se refiere al otro y se cumplieron así los 10 mandamientos en la iglesia, y la iglesia cumple los 10 mandamientos en Jesucristo. Pero démosle gracias a nuestro Dios. Padre Celestial, gracias porque nos has protegido, nos has ayudado a continuar en este compás. De esta manera vamos a navegar siguiendo estas correcciones en nuestras vidas, estos principios. Que este termómetro nos ayude para ver si estamos fríos o calientes en nuestras observancias de los 10 mandamientos. Porque te amamos, no porque tengamos que, sino porque te amamos y porque es el pacto que tú hiciste con nuestros padres. Padre Santo, yo te pido que mientras continuamos estudiando el Antiguo Testamento, que lo veamos como un espejo que nos muestra que no hemos guardado la ley, que continuamos sucios y necesitamos limpieza. Y también la ley nos muestra el camino para ir a Jesucristo. La ley fue nuestro guiador, nuestro ayo, nuestro tutor que nos llevó a reconocer la sangre de Jesucristo en la cruz. Padre, gracias porque tú nos has escogido y nos has llevado al pacto nuevo, al pacto de gracia en el Nuevo Testamento. Padre Santo, gracias por este grupo de alabanza y adoración. Padre Santo, te pedimos que fortalezcas este grupo nuevo llamado Poema, que están comenzando. Guíalos, Padre Santo, llévalos y que sientan ellos y nosotros un afecto genuino por tus palabras, por tus enseñanzas. Padre Santo, todo esto te lo decimos siempre, siempre, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.